La muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. se considera el inicio de una etapa de la historia antigua conocida como periodo helenístico, en la que podemos apreciar la gran influencia cultural que ejerció Grecia sobre Roma. Este periodo duró prácticamente 3 siglos, pues se considera que terminó con el suicidio de Cleopatra y Marco Antonio tras la batalla de Actium en el año 31 a.C. Para hablarnos de Roma y de los reinos helenísticos, nos acompañan hoy en Sin Distancias Pilar Fernández Uriel, que es profesora de Historia Antigua en la UNED, y Adolfo Domínguez Monedero, catedrático de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid.
El periodo helenístico abarca desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., con la disgregación de su imperio, repartido entre diádocos y epígonos, hasta la desaparición de estos reinos que son integrados en el Imperio Romano. El último de ellos fue el reino egipcio Lágida, tras la batalla de Actium en el año 31 a.C., que ya se considera como el final de ese periodo, de ese largo periodo helenístico, y ya el inicio del Imperio Romano. Y aunque estos tres grandes reinos, aunque hubo también reinos menores como el reino de Pérgamo, fueron sometidos a Roma, se podía decir que su cultura o su legado o incluso sus instituciones pervivieron en la propia Roma. Bueno, dicho de otro modo, la influencia o el impacto ideológico y cultural sobre Roma fue trascendental y creo que merece la pena tratarlo. Para ello tenemos a un auténtico veterano de estos, no solamente de estos programas de radio, sino compañero y colaborador durante muchos años, el catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma, el profesor don Adolfo Domínguez Monedero. Adolfo, una vez más, gracias por aceptar estar con nosotros, porque es un auténtico placer tenerte otra vez aquí en la UNED.
Muchas gracias a ti, Pilar, y por supuesto para mí también es un placer estar aquí en la UNED otra vez.
Más siempre que llamo al profesor Domínguez Monedero, viene, no solamente es hablar con él, sino también tener un compañero y un amigo durante un tiempo que es difícil porque es una persona muy ocupada, así que doblemente gracias. Yo creo, Adolfo, que tenemos muy poco tiempo y hay muchas cosas que hablar sobre los reinos helenísticos. Casi podríamos dar unas pinceladas de lo que consideremos más sobresaliente. Por ejemplo, siempre hablamos del Imperio Romano como una cultura latina y también es una cultura oriental y griega.
Claro, hay que tener en cuenta que para el propio mundo romano, cuando se extiende, pues casi la mitad de ese mundo romano es griego, claro, todo lo que luego será, con el paso de los siglos, el Imperio Bizantino, las raíces de ese imperio son griegas, son helenísticas en último término, claro, entonces, y claro, la permeabilidad entre las culturas es enorme, ¿no? Los romanos, de alguna manera, es un poco el viejo dicho, ¿no? Son los vencedores políticos, pero son deudores culturalmente del mundo griego y los romanos así lo sienten, ¿no? Por lo tanto, las raíces griegas del Imperio Romano, incluso probablemente eso quizá lo hablemos después, ¿no? La propia concepción del imperio, del emperador, ¿no? Como figura, es una idea helenística, evidentemente, claro.
Esa frase famosa que se dice que aunque Roma conquista a Grecia, Roma es conquistada por la cultura griega. Y efectivamente, claro. La mitad del imperio habla griego. Sí. Las instituciones griegas se mantienen, la bulé, la eclesía, las instituciones, etcétera, pues efectivamente la mitad del imperio son griegas. E incluso la propia espiritualidad, por hablar también de otro aspecto importante, no solamente la forma, la ideología, la cultura, yo diría un poquito más avanzando, la propia religión.
Claro, el mundo helenístico se sale un poco mucho, de lo que es el marco de la polis, que no desaparece, evidentemente, pero se crea ese concepto, que es un concepto también muy helenístico, ¿no?, del cosmopolitismo, y en este cosmopolitismo pensemos que Alejandro llega hasta la India y que los reinos helenísticos, sobre todo el reino Seleucida, domina territorios de una tradición cultural radicalmente distinta a la griega, ¿no? Y es un mundo en el que la espiritualidad va a estar en relación. Los griegos van a hacer una síntesis muy importante, ¿no?, entre estas civilizaciones. No olvidemos, ¿no?, que en el propio mundo helenístico se crean dioses nuevos, el propio dios Serapis, ¿no?, que es una
creación, es un conjunto de dioses,
claro, pero es una creación helenística, es una creación de Alejandría. Pero todos los cultos orientales, el culto de Mitra, que es un culto iranio que tendrá en Roma luego un peso tremendo, ya tiene su importancia en el mundo.
Sí, y además pasa a través del tamiz griego, efectivamente.
Evidentemente, es la interpretación griega de estos dioses que, digamos, en su estado natural no son entendibles por los griegos, pero sí hay una serie de ideas, sobre todo lo que tú decías, la espiritualidad, ¿no? Esa idea que no es de la Grecia clásica, pero sí es una idea helenística, la idea de la trascendencia, la idea de que hay un mundo por encima, más allá del mundo material, la filosofía, evidentemente. Sí,
bueno,
que
y
tiene
las
un
religiones de
oriental,
salvación, las famosas religiones mistéricas.
Que hay una síntesis entre filosofía, entre religión, entre espiritualidad, entre trascendencia, que eso, claro, no podemos entender el mundo romano posterior sin estas ideas, ¿no? Y el auge, evidentemente, de religiones como el cristianismo, que tienen su raíz en este fermento que es el mundo helenístico, ¿no? El mundo judío, pasado por el tamiz de la cultura helenística, crea una serie de nuevas perspectivas de las que beberá el cristianismo, de las que beberá el mundo romano, ¿no? Por lo tanto, es un mundo auténticamente fundamental.
Me estoy acordando, porque me hace gracia que a veces se ha dicho que el mundo helenístico es como una especie de paréntesis. Me estaba acordando ahora mismo. Y yo pienso que no tiene nada de paréntesis, sino que es una época absolutamente trascendental por toda la aportación ideológica que trae. Y como tú has dicho muy bien, una de las mayores trascendencias de este periodo es que toda la parte de Oriente y Occidente se encuentran y se vuelcan una en la otra. Y algo que también has dicho que me parece muy interesante sobre esa trascendencia de la idea del rey, del culto real, tiene efectivamente pasada después pues equivalente al culto al emperador,
al culto
imperial.
Claro, es el antepasado.
Se ha discutido mucho sobre eso, se ha dicho que puede ser incluso una serie de amalgama de influencias, pero yo creo que una de las fundamentales es la representación de la aparición, la parusía del rey, que es adorado, no todas partes igual, en el mundo Antigónida es diferente,
sí,
en el mundo
Seleucida
tiene
claro.
toda la trascendencia del mundo aqueménida, pero eso también creo que
eso es un mundo
es fundamental.
Claro, el mundo griego es un mundo, el mundo griego prehelenístico, evidentemente, es un mundo en el que es la polis, la ciudad-estado, digamos un mundo más apegado a la tierra. Claro, luego se introduce, que es claro, el precedente inmediato, ¿no? El mundo macedonio, el mundo de Filipo, el mundo de Alejandro. El mundo macedonio es un mundo también en ese sentido muy apegado a la tierra. Los reyes macedonios no son adorados antes de Filipo, antes de Alejandro, desde su conquista. Pero sí que hay ese fermento, es un poder monárquico, y eso es fundamental. La síntesis entre el poder monárquico macedonio y los poderes monárquicos orientales da lugar a esta síntesis. Claro, el elemento de trabazón, el que hace más soportable este tipo de poder, es la religión. Es decir, convirtiendo al rey en un poder cósmico, en un poder religioso, de alguna manera nos olvidamos que estamos gobernados por una persona, lo convertimos en alguien más, lo convertimos en un dios que además asume rasgos propios de los dioses, es el que ordena, el que organiza, el que salva, el que protege, el que defiende. Entonces es más fácil en estos imperios, sobre todo en el imperio Seleucida, en Egipto también, pero claro, Egipto está acostumbrado, es una tradición mucho más, digamos, homogénea, pero en el reino Seleucida, que llega desde el Mediterráneo hasta el Indo, con una infinidad de culturas, esta figura unificadora, salvífica, es fundamental. Entonces, al rey hay que adorarlo como si fuera un dios activo, claro.
Y además representado como dios,
evidentemente,
porque lleva
la diadema, la desnudez heroica en la escultura, claro.
Todo el simbolismo que aparece, sobre todo la genuflexión,
no lo olvidemos tampoco, es el gran problema de Alejandro, ¿no? La prosquínesis, el obligar a sus propios macedonios que le adoren, cosa que no consigue.
Ahí vienen además sus problemas, precisamente.
Pero después de la muerte de Alejandro, esto va de suyo, ¿no? Sí. El rey aparece como una epifanía divina, evidentemente. El rey cuando se hace presente es como si fuera un dios, y todo el mundo tiene que postrarse ante él, claro. Entonces, y todo el ritual cortesano de la corte helenística es prácticamente un ritual religioso, ¿no? Entonces, todo esto contribuye a crear esta imagen.
Lo hereda Roma hasta cierto punto,
pero
el culto
algunos
del emperador
se pasan, ¿no? Es la idea que se ha dicho muchas veces de Julio César, ¿no? Que quizá va un poco más allá.
Se adelanta a su tiempo,
¿no? Augusto es más cauto, al final consigue lo mismo. Augusto no va a aceptar la divinización en vida prácticamente, al menos en Roma. César da un paso adelante, quizá Pompeyo ya había empezado, Sila, evidentemente, son los grandes predecesores, ¿no?, de este modelo.
Sí, pero ya con la sucesión de Augusto ya empieza a decaer, sobre todo pues Calígula y Calígula y Nero, que son los emperadores malos.
Dioses, claro.
Efectivamente. Más que creen ser dioses, yo muchas veces he pensado que lo necesitan.
Sí, sí, lo necesitan, evidentemente. Que lo necesitaban, el problema que tiene el Imperio Romano es el mismo que tenía el mundo helenístico, pero multiplicado, porque el mundo romano no solo tiene que dedicarse al mundo oriental, sino también en Occidente, donde hay una serie de tradiciones también de poder monárquico que se ven ya en los inicios incluso de la conquista romana de la península ibérica, el caso de Escipión, la divinización, la realeza de Escipión por las poblaciones indígenas. Es decir, ahí hay toda una serie de fermentos que confluyen para que el emperador romano asuma.
Bueno, además está, muy bien has dicho, el círculo de los Escipiones, que son los que asumen la cultura clásica.
La clásica y helenística,
y es una especie de coineo o de, digamos, cultura general que conocen todos estos y son efectivamente personas que hablan griego.
Hablan griego.
Efectivamente no olvidemos que en Roma, además del latín, muchas personas cultas hablaban griego y lo entendían perfectamente. Y que admiran las bibliotecas que surgen también, no solamente desde el punto de vista cultural.
Y admiran incluso a personajes, incluso aunque sean personajes con los que están en conflicto, personajes como Antíoco III, Filipo V, el propio Pirro del Epiro, que son enemigos de Roma, ¿no? Hay mucha admiración.
Hay un gozo cultural que hay entre ellos.
Sí, sí, sí. Cuando van los embajadores romanos a hablar con estos reyes, hablan el mismo lenguaje, o sea, hablan en griego. Los romanos han adaptado su derecho, digamos, latino, primigenio, a las sutilezas del derecho helenístico. Eso sí, con la autoridad romana, con la fuerza de sus armas, pero hay todo un lenguaje. Y cuando escuchamos, vemos en las fuentes a Polibio, que es griego también, contar las negociaciones, pues estamos asistiendo a negociaciones helenísticas. Hablan la misma lengua, no solo el lenguaje, sino la lengua en todos los sentidos. El mismo sistema de valores, valores compartidos, ¿no?, que es un poco lo que caracteriza la profunda helenización de Roma en estos momentos, ¿no?
Bueno, y luego tienen un soporte, que ya con eso terminaríamos, un soporte, digamos, material, porque efectivamente Roma se abre no solamente desde el punto de vista cultural e ideológico, sino desde el punto de vista del comercio. Son innumerables, no solamente a través de la conquista, sino a través de las vías romanas, la influencia de la cultura griega, las colecciones, que llegan, no solamente el comercio del lujo, eso pues es un aporte que llega
es
a Roma.
Este mundo, hay que pensar que Roma, primero, claro, los romanos empiezan a apreciar el arte griego cuando conquistan ciudades griegas, evidentemente empiezan a robar, a saquear,
realmente fue robar,
pero también se llevan a los pedagogos, a los maestros, a los filósofos. Los primeros educadores, realmente educadores del mundo romano, pues son los antiguos cautivos, ¿no?, de las ciudades griegas, y luego en Grecia lo mismo. Y luego ya, pues evidentemente hay un flujo, ¿no? Las casas aristocráticas romanas son una fuente de empleo inagotable para los sofistas, los filósofos, los músicos, los poetas, es decir, cualquier familia latina tiene su círculo de intelectuales, ¿no? Y esto va a perdurar, es decir, y va a tener un gran renacimiento en el siglo II después de Cristo, ¿no?, la llamada segunda sofística, donde nuevamente autores como Plutarco, como Pausanias, como Dion de Prusa, de alguna manera van a revivir esta, ya en una idea mucho más ecuménica que diríamos hoy, ¿no? Ya no se cuestiona el dominio romano, Roma es
Roma
ni
tan
siquiera
mundo,
un mal menor,
el mundo
es decir,
culto,
es el mundo oculto, es de alguna forma el que nos defiende del bárbaro, ¿no? Pero es ese mundo romano al que los griegos, claro, los griegos tienen la capacidad de considerarse superiores, ¿no?, al mundo romano, al que los griegos están contribuyendo a perfeccionar, a modelar de una forma adecuada, ¿no? Y se produce también una síntesis cultural muy interesante en ese momento, claro, sería el mundo ya poshelenístico. Vale, que nosotros partimos de unos criterios, ¿no? Para un griego del siglo II no hay un cese en lo que llamaríamos mundo helenístico, es decir, no hay una cesura cultural, sigue siendo un mundo que sigue vivo, ¿no? Es decir, nosotros los historiadores tenemos la costumbre de decir, bueno, 31 antes de Cristo, final del mundo helenístico. Bien, es algo muy importante, son derrotados Antonio y Cleopatra, pero el mundo no acaba, el mundo sigue, ¿no? Entonces, esta idea también de continuo histórico también yo creo que la debemos tener en cuenta.
Pues ha sido interesantísimo, muchas gracias. Yo creo que hemos dado una visión muy completa de la herencia que Roma recoge del mundo helenístico.